Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Oh, esos son los temas que estuvimos viendo. ¿Es Jesús suficiente para ti? ¿Jesús es el Señor? ¿Quién es este Jesús? Él es la Palabra de Dios. Y mi Señor Jesucristo es la gracia de Dios. Esta es la sexta sesión en esta serie. Hay como una o dos en el internet nada más, pero las demás todavía no van a estar listas. Tal vez estén en audio nada más en la página de internet, en la sección de audios, pero no en video. El video tal vez va a estar hasta el año que viene. Bien, en YouTube y esas cosas, a eso me refiero. Voy a empezar bien básico, pero creo que va a ser interesante lo que voy a hablar. En Tito, en el capítulo 2, versículo 11, Tito 2, 11. Nota, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nota que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos qué, dice el siguiente versículo. Aunque no me quiero centrar en el siguiente verso, pero mejor quédate en el verso 11 nada más. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Cuando hablas de gracia no es un tema, sino más bien es una persona. Ahora en Juan capítulo 1. Nota, verso 14, y aquel verbo o la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud o de esa llenura tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No puedes separar gracia y verdad, ¿sí? Gracia y la verdad, como no puedes separar gracia y fe. Estaba platicando con Keila y le digo, ¿sabes? Estábamos hablando de ese tema en casa y le digo, realmente gracia y fe son lo mismo, nada más que trabajan en diferente manera. Vienen. Su origen viene de Dios, de Dios mismo. ¿Sí? Vamos a ver, si entiendes esto, si lo entiendes, entender quiere decir con revelación, me refiero, no estoy hablando de, oh sí, sí lo entiendo. No, si tienes una revelación de esto, tu vida va a cambiar. Amén. La vez pasada estábamos viendo unas cosas y quiero que veas, que lo veas conforme a este tema. Sí, la gracia de Dios es el Señor Jesucristo. Y si Jesús y tú son uno, es interesante. Si el Señor Jesucristo y tú verdaderamente son uno, que si naciste de nuevo, sí. Entonces, ¿por qué te tienes que preocupar y vivir desanimado y vivir en rencor y vivir en ofensa como la gran mayoría de los cristianos viven? No debería ni existir eso. Pero hemos dejado, estoy hablando como en todo el cuerpo de Cristo, ¿no? No lo tome personal esto, la mayoría de los cristianos, estoy hablando así. Hemos dejado que el mundo nos llene de su drenaje espiritual, ¿sí? Spiritual sewer, de toda la basura espiritual que el mundo tiene y la hemos recibido y no actuamos como hijos de Dios verdaderamente que somos. Porque la palabra de Dios dice una cosa y los hijos de Dios operan como el mundo. Amén. Tengo muchos años predicando acerca de fe y te voy a decir unas cosas que noté durante esos años. La mayoría de la gente de fe son gente emocional, les gana las emociones. Son gente muy carnal porque ellos dicen, por ejemplo, por fe yo tengo esto, por fe estoy sano, y si no ven a esas cosas manifestadas rápido, rápido, inmediatamente viene la duda y la incredulidad y algunos se desesperan y lloran, igual como en el área de la prosperidad. Hay gente, Dios los bendiga, pero metidos en unas deudas tremendas en nombre de la prosperidad porque malentendieron prosperidad, desafortunadamente. Por eso es bueno entender la palabra, tener una revelación. Si entiendes esto de verdad, quién eres tú y cuánto Dios te ama, ¿qué importa qué piense aquel, qué piense este, qué diga aquel, qué diga el otro? No digo que no valoremos la opinión de ciertas personas como para dar testimonio a sus vidas, pero al final, ¿qué importa si aquel cree, si estás próspero o qué eres? O, no le tienes que mostrar nada a nadie, ni en qué carro manejas, ni en qué casa vives, ni nada de eso, si de verdad creyeras. No dije que no creas a Dios por cosas, pero prosperidad no se trata de cosas. Si la prosperidad de Dios se tratara únicamente de cosas materiales, pues entonces quiere decir que el mundo también vive en la prosperidad de Dios, y no es así. Incluye cosas materiales, pero la prosperidad de Dios no se trata de ti, la verdad, ni de mí. Es una mínima parte. Y muchas personas se desviaron a nada más creerle a Dios por sus necesidades, por decir, le estoy creyendo a Dios por un carro y una casa, y Dios me quiere bendecido, y si el mundo está bendecido, yo también. Y entiendo el concepto, yo también lo decía así mucho, si el mundo tiene esto, yo también. Pero el problema está, si entiendes lo que estás diciendo, si el mundo tiene aquello, yo también lo puedo tener en Cristo, pero el mundo tiene cosas para acumular para ellos. Nosotros, el motivo de nuestra acumulación o de tener cosas es distribución en el reino de Dios. Hubo gente en este país que ya están con el Señor, que murieron y llegaron a formar grandes negocios y corporaciones, que en los últimos años, cuando digo los últimos años, me puedo referir, no sé, 20 años, tal vez 30 años de su vida, vivían con el 10% de lo que producían, el 90% lo daban en la obra de Dios. Porque entendieron que no se trataba de ellos. Sí. Bien. Digo eso para también entrar en otras cosas. Antes de continuar, vamos a ver qué es lo que es la palabra gracia en el griego, la palabra charis en el griego. Una de las cosas que es gracia es favor, favor inmerecido o favor. También es una habilidad divina. Estamos hablando de una habilidad de parte de Dios, de una capacidad. ¿Sabe lo que es empoderamiento? Empowerment, un empoderamiento, favor, bondad amorosa, recompensa, entra dentro de la palabra gracia. Una buena voluntad de Dios, una voluntad de Dios hacia el género humano. Te puedo dar una definición así en línea con todo lo que hablamos. Gracia es Dios tratándote a ti como si nunca hubieses pecado. Qué tremendo. Sí. Como si nunca hubieses pecado, porque estás en Cristo. So, una vez más, gente, ¿sabes tú que hay poder? Por ejemplo, si tú tienes una pistola o tienes un carro, ¿sabías que ese carro o esa pistola o lo que sea, hablando de un carro, todo lo que es verdadero tiene un poder o una habilidad para causar daño también? Por ejemplo, tú puedes tener un vehículo, un carro, y lo puedes usar siempre para bien, pero ese mismo carro lo pudieras usar para algo. Ese carro, si no lo sabes operar bien, pudiera dañarte o matarte. ¿Sí? Entonces, digo ese ejemplo lo natural, porque cosas aquí como estas, como verdades que están en la Biblia, tienen la habilidad de traer libertad y tienen la habilidad de enseñarte. Pero también si las mal entiendes, se pueden ir en tu contra y te pueden destruir la vida. Por ejemplo, hay personas que usan la gracia de Dios. Te voy a dar definiciones de lo que no es gracia. ¿Qué te parece ahora? Gracia no es libertinaje. ¿Sí? Gracia no es desobediencia. Hay un segmento en el cuerpo de Cristo que cuando oyen gracia piensan que gracia es libertinaje. ¿Qué otra palabra dije que no es? Desobediencia. Gracia no quiere decir flojera. Gracia no quiere decir, por ejemplo, hay cristianos que lo usan así como gracia es, quiere decir menos. No, gracia es más. Amén. Hoy en la mañana estaba hablando con una tía mía. Una vez vino aquí, se sentó aquí. ¿Te acuerdas? Vino ella, una que es juez retirada, hermana de mi mamá. Y estábamos hablando de eso, las finanzas. Me hizo unas preguntas. Y ahora ella es generosa, en el reino de Dios ella es generosa, pero estábamos hablando así en general y de las enseñanzas que hay. Por ejemplo, si vamos a suponer que una vez una persona en Phoenix, ahora esto fue en Phoenix, yo hice un comentario en una iglesia y yo dije, yo no practico el diezmo, ya para terminar, porque el pastor normalmente en las iglesias reciben los diezmos antes de la palabra, Pero este pastor me dijo, no vamos a recibir ofrendas para aprovechar todo el tiempo. Predica todo lo que puedas y al final tú las recibes. ¿Sabe? Entonces, una de las cosas que yo mencioné, porque mencioné algo de finanzas también durante la enseñanza, les dije que Nubia y yo casi no practicamos el diezmo. Y recuerda, va a haber personas que van a usar cosas que decimos para su conveniencia. Amén. La van a usar de una manera torcida. ¿Sí? La van a usar, pero la solución no es dejar de hablar la verdad, la solución es seguirlo hablando. Déjame mostrarte con la Biblia esto. Tú piensas que al hermano Hughes nada más le pasa eso, ¿verdad? Pues no, te tengo noticias. Vayan conmigo un momento a la segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pedro hablando aquí, en su última carta ya de despedida, de hecho, y antes de cerrar la carta, dijo esto, verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le es dada, os ha escrito. Pedro estaba reconociendo que era la sabiduría de Dios. Según la sabiduría que le es dada, os ha escrito. Nota. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oh, ¿tú pensabas que al hermano Hughes le pasó eso? ¿Tú pensabas que nada más al hermano Hughes cuando dice, y Dios te ama independientemente de tus obras? Hermano, no diga eso, la gente va a pecar y va a desobedecer. La gente va a pecar porque quiere pecar, la gente va a desobedecer porque quiere desobedecer. Es todo lo contrario. Jesús, el Hijo de Dios, que es la gracia de Dios en persona, cuando mora dentro de ti, te voy a decir que va a hacer lo contrario. La gracia de Dios te hace venir más a la iglesia, no menos. Si la entiendes, si tienes una revelación. La gracia de Dios, si la entiendes, provoca que si estás casado, tengas un matrimonio que literalmente es el cielo en la tierra. Si la entiendes, la gracia de Dios, no importa qué otras personas digan o piensen de ti. No te vas a andar defendiendo. Hay una diferencia entre a veces aclarar a defendernos. ¿Entiendes lo que digo? Defender es que alguien dice de ti y le andas hablando con medio mundo que se enteró de lo que están diciendo de ti, te quieres defender. Oh, eso es mentira y esto. Y hablas con personas, vas a sus casas a buscarlos y les envías mensaje defendiéndote. Jesús no hizo eso y te lo voy a mostrar por la gracia de Dios en esta sesión. Amén. Si dejas que la basura del mundo, la basura espiritual, la información del mundo, la manera de operar del mundo, el drenaje espiritual. Tú sabes lo que es drenaje, ¿verdad? En lo natural. Es puro desecho, ¿a que sí? Si dejas que el desecho espiritual del mundo penetre en tu cabeza y en tu manera de pensar, aún penetre en las iglesias, ha penetrado en las iglesias locales. Esto, la palabra de Dios, no va a funcionar porque Dios nos ama independientemente de nuestras obras por gracia, pero Dios jamás, por lo mismo, porque nos ama, mira lo que no va a hacer. Jamás se va a rebajar a nuestra manera de pensar. Jamás Él va, ciertamente Dios te va a encontrar en el nivel donde estás, pero no para rebajarse, sino para Él subirte al nivel de Él. Amén. Y yo dije en esa iglesia, mi novia y yo casi no diezmamos, es raro que demos un diezmo, lo hacemos pero es muy raro. Y aunque expliqué, al parecer alguien no lo entendió de esa congregación. Y al final del servicio, después de orar por algunas personas y saludar a otros que me conocían, una persona se acercó con su esposa y dijo, hermano Hughes, yo tampoco diezmo porque el diezmo está bajo la ley. Y yo le dije, bueno, sí, pero no originó bajo la ley. ¿Sí entiende eso? Da igual cuando hay personas que tienen ya su entendimiento entenebrecido, oscurecido, o no quieren oír la verdad, hacen como que no te escuchan a veces. Si entiendes que no originó, más bien fue, no originó bajo la ley, fue incorporado a la ley, pero no originó bajo la ley. Nada más me vio. ¿Has visto los sapos cuando en tiempo de lluvia, cuando cae granizo? ¿No los has visto cuando están en medio de un charco y que está cayendo granizo y que empiezan a hacer así? A parpadear, ¿sí has visto? Ahí donde yo veo, se hacen unos charcos y están los sapos, y está lloviendo y luego que si cae granizo, empiezan a parpadear. Pues todo lo que hizo, sí, parecía sapo bajo una tormenta de granizo, empezó a parpadear, pero no me contestó. Sí, de verdad, así empezó a hacer así. Y luego me dijo, hizo como que me ignoró, no me escuchó. Y me volvió a decir, porque el diezmo está bajo la ley. Y yo por eso no diezmo. Y yo por eso, me dijo, yo por eso no diezmo. Y no, eso del dar es pura obligación. Entonces le dije, mira, si tú vas a usar como pretexto el diezmo, si una persona madura viene conmigo y me dice, hermano Hughes, yo no practico el diezmo porque creo que el diezmo está bajo la ley y fue dado por obligación. Entonces yo voy a asumir, si es una persona madura, que entonces no practica el diezmo, quiere decir que da más del diezmo entonces. En otras palabras, si vas a usar la gracia o el Nuevo Testamento para no dar, eso indica que tú das más allá del diezmo y eres generoso. ¿Lo entendió? ¿Entendió? Una vez más. Si usted o cualquier otra persona madura, hablo de gente madura, dice, pues yo no diezmo porque el diezmo está bajo la ley y no quiero atarme. Pero ese es otro tema, porque hay personas que se atan por 30 años dando el diezmo también nada más y ya después lo hacen como una obligación. Y luego aparte de eso, nada más van a recibir el 10%. Es como si haces un negocio por 30, 40 años y nada más recibes dividendo, ¿sabes lo que es un dividendo o retorno de esa inversión? Del 10% cuando pudieras recibir más. Bien, pero si una persona madura dice, yo no diezmo porque estoy bajo la ley, eso indica que entonces quiere decir que esa persona no da en base al 10%, pero da más. Si vas a usar la gracia, quiere decir que eres más dador. Amén. Una persona que hace eso es mamá Betty Price. Ella dice que ella no diezma, pero ella da más del diezmo. Y Fred Price igual. Aunque creían en el principio del diezmo, pero llegó el momento en que empezaron a dar más allá del diezmo. Y es una verdad. Si alguien dice, yo no doy porque no estoy bajo la ley, perfecto, asumo yo que cuando una persona dice así. Pero esta persona que te comento, realmente estaba usando la gracia de Dios como libertinaje. Son de esas personas que así, de esos que oran menos, van a la iglesia menos, leen su Biblia menos, buscan del Señor menos porque están bajo la gracia, entre comillas. Y ¿sabes qué? No son nada dadores ni generosos. ¿Y qué acabamos de leer aquí? Vamos a leer otra vez en el verso 16, en la parte donde dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. No dijo que eran imposibles. Nada más dijo algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, mira, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces es torcer las escrituras para su propia perdición. ¿Lo ve? A ver, ayúdame con la nueva traducción viviente. Tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado, hasta que la puedo ver esa palabra, tergiversado, gloria a Dios, creo que le he pronunciado mal por algún tiempo, tergiversado, sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura, esto resultará en su propia destrucción. Y yo he visto gente a través de los años, incluso he visto pastores, he visto predicadores usar la gracia de Dios como libertinaje y han destruido sus vidas, han destruido sus matrimonios, han destruido las iglesias. Yeah, es bien peligroso. Hay un potencial, es verdad, como hay un potencial en el vehículo que tienes. ¿Cuántos de ustedes en su casa tienen gas? ¿Tienen gas? ¿Tienen electricidad? Sí, amén. Bueno, porque alguien pudiera decir, no, yo vivo como los cavernícolas, yo no tengo nada de eso. Bueno, por eso pregunto. ¿Sabías que esa electricidad que hay un potencial que te puede matar si no la usas bien? ¿Sí? Luego también hay un potencial en el gas que hay, si no, Dios guarde, algo mal y puedes explotar la casa o un incendio o algo. Hay un potencial. Entonces en la palabra hay temas que hay un potencial que te pueden destruir si los usas para tu conveniencia en la carne. Amén. Bien. Entonces, vamos a continuar aquí para poderlo dar un buen entendimiento. Estábamos la vez pasada, una de las escrituras que vimos, estábamos en Timoteo, ¿verdad? En 1 Timoteo, en el capítulo 4. Yeah. Pablo le dijo a Timoteo, una vez más, yo quiero que tú entiendas esto de una vez y para siempre. Algunos están pensando, pero el carrito, hermano, el carrito. No, no te lo voy a prestar. Para comenzar es de Anthony. Eso de Legos que él arma y cosas así. Una colección de esas cosas. Pero le pedí que me lo prestara para ilustrar algo. O sea, el carrito este no fue para antojarte para que tú tengas un carrito. O que me lo pidas prestado. Sino que fue para enseñarte algo. Bien. Soy en 1 Timoteo. Capítulo 4, verso 11. Esto manda y enseña. Mira el 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. El Señor Jesucristo dijo, el que lea entienda. ¿Sí? Tienes que usar tu imaginación y ver esto. Timoteo era hijo de un griego con una judía. ¿Sí? Era un hombre joven, algunos historiadores piensan que estaba, que tenía alrededor de 30 años o en sus 30, 35 años o algo así. Y estábamos hablando de que esa iglesia en Éfeso era de miles de personas, algunas personas piensan que había hasta 50,000 personas. Y por eso tenía diáconos y servidores y obispos que le ayudaban con el redil. Pero entre los miembros de la iglesia había gente conocida ahí. Estaba María, la madre del Señor Jesucristo. Estaba el resto de los apóstoles también, entre ellos Juan. Juan, el del Evangelio, el de Apocalipsis, el de las tres cartas de Juan ahí en la Biblia. Y había varias personas. Pero muchos de ellos eran judíos. Y por eso mismo Pedro dijo algunas cosas difíciles de entender. Algunas cosas ni Pedro alcanzó a entender de todo lo que Pablo a veces hablaba de la gracia de Dios. Estorbaba a veces el judaísmo que traía. No dije que no lo entendió, él mismo lo reconoció. Algunas cosas son difíciles, no dijo que eran mentiras. Él todavía no las llegó a entender, y muchos de ellos. Entonces empezaron... Aparte, después hubo una persecución y mucha de esa gente se fue de la iglesia, y por eso en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo estaba en un tipo de presión, por así llamar, triste, Pablo lo estaba animando. Pero muchas de estas personas no recibieron a Timoteo, no lo recibían. Y Timoteo tenía la idea de que Pablo tenía que ir y poner orden y decir, tienen que aceptar, anota esa palabra, aceptar, tienen que aceptar, esa palabra aceptación, ¿sí? Tienen que aceptar a Timoteo porque es el pastor. Era lo que Timoteo pensaba en su linda cabeza. Es que Pablo, tienes que venir a poner orden porque hay gente que no me acepta. Y Pablo le dijo, no, Timoteo, no trabaja así. Y esa es una de las cosas que tú tienes que entender. Tú no puedes exigir que gente te respete o que gente te ame. Eso trabaja el mundo. Y si no lo entiendes, te vas a frustrar porque vas a decir, es que el hermano fulano o la hermana no me acepta, o es que no me respetan, es que no esto, es que en el otro, no. Pero la Biblia dice, hermano, que nos debemos de amar unos a otros. Amar es diferente. Aceptar o que te respeten es algo que tú lo tienes que sembrar, tú lo tienes que ganar. Y si haces todo lo posible y nunca te ganas a esa persona, tienes que tener una conciencia de estar en paz. Pero eso es un problema. Igual pasa en los matrimonios. ¿Sabes por qué hay problemas entre los matrimonios? Porque el hombre asume que la esposa, porque su esposa tiene que aceptarlo así, y a fuerza, y la mujer también. ¿Sabes que Nubia y yo no tenemos ese sistema? Por eso tenemos un tremendo matrimonio. Ella no me tiene que aceptar a mí, ni yo la tengo que aceptar a ella. La tengo que amar. Y lo que hemos aprendido es esto: si tú tienes una revelación de que tú ya eres aceptado, acepto en el amado. Oh, es todo lo que tú tienes que entender con revelación. Yo soy acepto en el amado. El Señor me ha aceptado ya. Jesús me ha aceptado. Si el hermano o la hermana te acepta o no te acepta, es asunto de él o de ella. Te estoy diciendo, si no me entiendes, es porque, con todo respeto te lo digo, traes mucho drenaje del mundo en tu cabecita. Y la palabra, te lo digo por experiencia, las enseñanzas que yo te doy están a nivel de colegio bíblico, pero muchos no la van a recibir. Y está gratis aquí. Te lo digo porque yo todavía estoy en el colegio. Y no hay nada de diferencia de lo que yo te enseño, ni el setting así. El instructor está en una plataforma, como si parece que estás en una iglesia, pero es una escuela. Si tú entiendes lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6, si tú lo, por eso es tan importante hablarlo, leerlo, decirlo, confesarlo, he ahí la confesión. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y lo único que yo tengo que entender, saber con revelación, es que yo fui hecho acepto en el amado. Si alguien me acepta o no me acepta, no es asunto mío. Voy a ganar, voy a sembrar para ganarme el respeto y la aceptación. Pero soy yo, no tengo que esperar que la gente lo haga. ¿Lo estás entendiendo? Te voy a poner un ejemplo. Creo que con la ayuda de Dios me va a ayudar el Señor aquí. Oh, Lord. Ahí está. Mateo 5:44. Gracias, Señor. Nota. Pero yo os digo. Nota. Yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Oye esto, mi hermano, cuando tú lees esto, nota, tú lo lees, es Dios hablándote a ti. Lo puedes ver, tú léelo para ti. ¿Sabes qué hace el cristiano promedio? Es que el hermano no me ama, pero no te está diciendo eso, lo estás leyendo, es Dios hablándote a ti. Es que hermano, mi esposa no me respeta. ¿Sabes por qué son los problemas entre los esposos en los matrimonios? Porque aquí viene el marido carnal y dice algo, alguna tontería en su carnalidad. Hey, amo a mi esposa, ella me pidió que por favor no diga eso. Gloria a Dios. A ella se le hace muy fuerte esa palabra. A mí no, pero a ella sí. Ya cuando no esté ella un día, lo puedo decir, nada, ¿cierto? Y viene el carnal del esposo, hermano en Cristo, que tiene oyendo la palabra años, pero no la recibe. Y dice una tontería. Y ahí está la esposa ahora contestándole esa tontería. ¿Sabes por qué, esposa, le contestas a tu esposo? Porque te quieres ganar la aceptación, lo quieres hacer entender. Pero hermano, es que mi esposo me dijo esto. Y tú te ves así, tú crees eso, que tú eres lo que el carnal de tu marido te dijo. ¿Tú crees eso? No, entonces, ¿qué haces? Nada, tú lo ignoras. Tú le dices, todo bien. Te das la vuelta y dices, condeno toda lengua que se levante en juicio en mi contra. Y viceversa. Llega la carnala de la esposa, enojada porque no le diste flores en su cumpleaños, una caja de chocolates, no metiste más gasto en la tarjeta de crédito, ya te anda con las deudas, pero es así, se usa, es el mundo. O Dios guarde, no te puso nada en el Facebook, aunque ya te haya dicho en la mañana y ya te vio, te tiene que poner algo en las redes sociales. Eso es como el año pasado, me acuerdo, en mi cumpleaños, alguien me felicitó por Facebook, le contesté y después me mandó, y luego después me mandó mensaje, y pensé, pues ya me... ¿Cuál es el asunto? O sea, ¿qué? No, al revés, es al revés. Me mandó un mensaje por celular y después me volvió a poner lo mismo en Facebook. ¿Cuál es el punto? Te voy a decir cuál es el punto. Es que la gente vea que me mandó algo por Facebook. Es la aceptación. Madura, mi hermano, te lo digo en amor. Madura. Nota. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecí a los que os maldicen. ¿Lo estás leyendo? Es la gracia de Dios diciéndote a ti. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos si ellos te aman. Bendice si te bendicen, y si te maldicen, rájales tú. Deja de meter en tu linda y preciosa cabecita la basura del mundo, toda la basura espiritual del mundo. Ahora me entendiste cuando te dije en las otras sesiones, por eso yo no me defiendo de calumnias y de acusaciones. Si alguien viene y me dice, pastor, ¿qué es esto? Es así, la verdad es esta, y ahí lo dejo. Yo no voy a poner en mis redes sociales. Y si me pongo, imagínate que, ponte a pensar, hay personas que yo los pudiera hacer pedazos. Tengo bastantes seguidores en las redes sociales. Y yo pudiera poner esa cámara y rajarles, darles, decir sus nombres, decir lo que sé de sus vidas. Y luego todavía pudiera usar testigos y ponerles una demandarlos en la corte por difamación. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a bajar al mismo nivel de ellos, carnal. ¿Y sabes qué voy a hacer? Que voy a estar como algunos de ellos, dependiendo de la medicina social del gobierno, dependiendo de ayudas del gobierno. No es crítica. Si tú tienes ayuda, access y medicina social, y has ido al médico, no lo tomes personal, no es ofensa. Pero tú tienes que juzgar la vida de una persona por sus frutos. Mira un ejemplo. No te voy a evitar nombres. A este pastor muy famoso, aquí en los Estados Unidos y creo que en el mundo. Está en Texas su ministerio. Ya es un hombre, ya no sé, 70 años tendrá de edad, no sé. Yo personalmente, yo lo respeto, pero no es algo que yo lo oigo o sigo, pero me enteré de algo. Este hombre, otro hombre, lo acusó de que supuestamente hace más de 40 años, ¿oyes eso? ¿Más de qué? 40 años, que ese supuesto pastor tuvo una relación homosexual con él. Y ese hombre es muy famoso aquí en los Estados Unidos, es un predicador, es un exhortador, no es un maestro, es un exhortador. Y lo siguen millones de personas por la televisión y por internet. Entonces este pastor lo que hizo, contrató abogados, porque ya es una acusación ya muy grave. Y este hombre es un personaje, este pastor, pues como te dije, es muy famoso. Contrató abogados. Porque este hombre que lo está acusando también puso un abogado y después le pidió dinero. Pero este es mi punto. Rápido el mundo, la televisión, el internet, empezaron en contra de ese pastor. No te voy a decir nombres, pero si leyera los comentarios, Y la mayoría de ellos son cristianos. Ponte a pensar, esos cristianos están juzgando a ese pastor por una acusación, no hay pruebas. Tan es así que este pastor contrademandó, porque dice, me quieren sacar dinero. Yo nunca he sido homosexual, ni antes del Señor, ni después del Señor. Le he sido fiel a mi esposa. Y es un hombre que tiene una influencia bien grande y muy respetado. Yo no lo oigo, pero no por eso voy a hablar mal de él. Es como hace tiempo, no es para que te veas, se quemó una iglesia aquí. Se han quemado 2, 3 iglesias. Pero recuerdo una iglesia por aquí cerca. Y hubo gente que me dijo, aquí en Douglas, cristianos. No, es que lo que pasa es que ese pastor quemó la iglesia para cobrar el dinero de la aseguranza. Pero, ¿sabes el punto? Este es mi punto. Gente asegura algo. Eso se llama juzgar a alguien. Calumniar. ¿Estoy defendiendo a ese pastor? No, no sé. Pero, ¿sabes qué voy a decir cuando me dijeron? Yo no sé. Es cierto que es una práctica que se usa bastante en este país. Pero tú y yo no podemos ir y a señalar con el dedo y asegurar algo cuando tú estabas ahí, tú lo oíste hablar, tú puedes testificar de eso en una corte. Y los cristianos, deja el mundo, los hablan, juzgan a sus hermanos, juzgan a alguien más, los hacen pedazos. Y ¿sabes qué pasa? Por eso el Señor dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Por eso muchos de esos cristianos viven como viven, porque ese juicio se les devuelve a ellos. Ciertamente, algunos pensarán, hermano Jesús, pero usted ha dicho de pastores aquí en los Estados Unidos que los están metido a la cárcel porque han hecho eso. Exactamente. La diferencia está que te fijas que yo no he apuntado mi dedo hacia alguien específicamente, hablando de uno, de otro, así dándote nombres. Esa es una. Segunda, cuando he mencionado estos pastores, son pastores que se les comprobó, se les hizo juicio en una corte y todas las pruebas señalaban que fueron culpables, por esa razón están en la cárcel. ¿Qué puedo yo aprender cuando digo esto? Es algunos de ellos usaron mal la gracia de Dios, otros de ellos dejaron que el diablo les ganara. Pero tú no me has oído a mí decirte el nombre. Es más, de hecho, en este momento ni te estoy diciendo, porque yo en lo personal yo no creo que ese pastor sea culpable. No creo, pero no sé. Pero hasta ahí es todo lo que yo hablo. Y yo no voy a andar poniendo comentarios estúpidos. ¿Y sabes por qué pasa eso? Perdón, amor. Comentarios necios, perdón. Perdón. Extiéndeme gracia, bueno. Pero ¿sabes por qué esos cristianos hablan eso? Hermano Jesús, ¿qué tiene que ver lo que está hablando? Mucho. Es que no han recibido el amor de Dios para ellos. Y cuando no lo recibes, no puedes dar lo que no recibes.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Hola, soy Keila Hughes, hija de los pastores Ignacio y Nubia Hughes de Ministerios Palabra de Fe. Y quiero recomendarte altamente el libro de mi abuelo espiritual, Kenneth Copeland, El gozo y el poder del pacto del diezmo. Lo he leído personalmente y te puedo asegurar que explica muy bien cómo el diezmo sigue vigente bajo la gracia de Dios. Visita kcm.org para ordenarlo.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la Palabra de Dios.
¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Como no has recibido el amor de Dios, por eso no lo puedes dar. Te podría estar aquí toda la noche contarte anécdotas de cosas que he sabido, que me he enterado. Que una vez estaba en mesa, había ido a predicar un día y el siguiente me iba a devolver. Había estado ahí, por así decir, me iba a devolver, como hoy es jueves, me iba a devolver mañana viernes, en la mañana, con mi esposa. Estaba mi novia conmigo, estaban mis hijos, y ellos estaban en mesa. Y me llamó este pastor, me dijo, oye, me llamó fulano de tal, o sea, el pastor con el que había estado dos noches, dos servicios. Y me dijo que aquí estás en el valle, sí. Oye, ven a comer, va a estar fulano y mangano. Eran 3, 4 predicadores, dos de ellos son, ¿cómo les llaman esos que van a otros países? Misioneros. Otro es un pastor y otro era un profeta de Dios. Lo digo así por lo siguiente. Entonces yo le dije a Nubia, oye, voy a ir con los hermanos fulano. Me llamó y dice, ah, está bien. Entonces, ¿quiere decir? No, aquí me quedo con mi mamá y los niños. Entonces fui. Y yo estaba en mesa y fui hasta Phoenix. Cuando llegué nos sentamos y estábamos platicando. Estábamos comiendo y pedimos algo de comer. ¿Y sabes qué? Ellos, esos hermanos en Cristo, esos siervos de Dios, aleluya, conocían de un asunto que había pasado con un pastor de una cierta denominación, que yo también conocí ese pastor y sabía lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué pasó? En la mesa, en la comida, estábamos comiendo, los misioneros estaban hablando del último viaje misionero que había hecho, uno de ellos había ido a Guatemala y estaba platicando de eso y la gente que se salvó y las señales que hubo y todo muy bien, qué bien, gloria a Dios, y hablan. Y de repente uno dice, oye, hermano Hughes, ¿te enteraste de lo que pasó con el hermano fulano de tal, refiriéndose a un pastor que había caído en una situación de adulterio? Y yo pensé, oh, y seguí comiendo. Y nomás le dije, ah, sí, ajá. Y luego los otros empezaron a participar. En cuestión de 2, 3 minutos, 4 minutos, cada uno empezó a decir cosas, esto y el otro. Y me paré. Y le dije, si me invitaron a comer para estar hablando del hermano fulano, ya sé lo que pasó, ya sé lo que hizo, mejor me regreso para mesa, usted sabe, en Phoenix. Dijo, no, sí, pero estuvo mal lo que hice. Ah, estuvo bien mal, no lo dudo, pero tú lo llamaste, le dije a él. Y lo apunté a él, al que me estaba hablando. Le dije, tú lo llamaste, el llamado viene de ti, tú lo estableciste, tú lo llamaste. No, bueno, entonces él le va a dar cuentas al Señor. Y él abrió puertas al diablo y por eso han venido consecuencias. De ahí en fuera no me toca a mí juzgarlo más. Es asunto mío. Si los cristianos guardaran su boca, el 80% de los problemas se acabarían. Porque mucho es puro juicio que ellos mismos se atarrean a sus vidas. Porque no han entendido cuánto Dios los ama. Padres, tienen problemas con otra persona, con otro hermano en Cristo, y hablan veneno de ese hermano, de esa hermana en la mesa, en su casa, envenenando a sus hijos. Y sus hijos crecen todos inseguros, crecen carnales, crecen con rencor. Wow. No hay temor de Dios. No creen lo que dice la Biblia. regreses a 1 Timoteo. ¿Están bien?
Amén.
Ninguno tenga en poco tu juventud o la edad que tengas. No nomás aplica esto a los jóvenes, nos aplica a todo. Sino sé ejemplo a los creyentes en palabra. Palabra quiere decir, cumple lo que dices en tu boca. Ya vimos las sesiones pasadas. Sé ejemplo a los creyentes, ahora bien, mira lo que dice, en conducta. Amén. En amor. En espíritu quiere decir que tengas una buena actitud. En fe y pureza. Verso 3, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en esto, en la lectura, no en la vida de los demás. Amén. En la exhortación, en la enseñanza. Ocúpate en estas cosas como creyente. Sorprendente. O eso de, es que me dijo esto y yo me defendí. Vamos a verlo. Porque dentro de esta serie vimos que si Jesús es tu Señor, por eso el tema se llama mi Señor Jesucristo. No te ofendas, pero yo no sé si es el Señor tuyo. Puede que sea el Salvador, pero... No, es que estoy haciendo así porque, está enojado, hermano. No, mira. Jesús es mi Señor. Yo me someto a Dios. No, está bien. Gloria a Dios. Qué bien. Aleluya. Lucas 6, verso 46. Tarán, tan, tan, tarán. Naranja dulce, limón partido y no sé qué más. Lucas 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, lo indicaré a quien es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo, que es su palabra. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y así hay casas llenas de cristianos en ruinas. Y hay algunos cristianos que porque tienen un buen trabajo dicen, oh no, yo no estoy en ruina. Pero yo lo sé y creo que tú lo sabes y todos lo hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Qué feo es vivir con rencor o con coraje o con... No tienen paz. Ya viven en un infierno. El no tener paz es un infierno. No estoy comparando que es igual que el infierno que habla la Biblia, pero ya es un infierno. Es como un pedazo del infierno en tu casa. Gente que vive en amargura, en rencor, en odio, en coraje. Esto es lo que es, traen un pedazo del infierno en sus vidas. No son felices. No hay paz. Viven como los mundanos, aunque sean hijos de Dios. Y aunque Dios los ame, viven como los mundanos. No tienen paz. Porque ponen demasiado oído a lo que otras personas dicen. Y quieren como el mundo, como el mundo. No, pues el que me la hace me la paga. Es que él habló de mí, me insultó y me gritó y dijo esto. ¿Tú te crees? Vamos a suponer que una persona dijo algo de ti, lo que sea. Vamos a suponer. ¿Valoras tanto a esa persona? ¿Su opinión? Porque si tú dices, no, yo no soy eso. Es porque crees lo que dice aquí. Y dice, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy templo del Espíritu Santo. Por eso palabras llenas de gracia y fe son muy importantes. Ahora viene el ejemplo del carrito este. Realmente lo que hablamos, aunque decimos, Y está bien, pero creo que lo puedes tener un mejor entendimiento. Cuando decimos desatar tu fe o desatar palabras de fe, está bien. Está bien. Sin embargo, realmente lo que desatas es una combinación de las dos. Jesús y su palabra son uno, lo acabamos de ver. Jesús y la gracia de Dios son uno. Cuando tú hablas y dices, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, estás desatando gracia. El vehículo es la fe. Aquí viene. ¿Ves el ejemplo? Por eso le pedí a mi hijo que trajera este carrito. Mi hijo, sí, lo puedo sacar. ¿Ves este muñequito? Esta es la gracia de Dios. Este carrito es la fe, es el vehículo. Cuando tú desatas palabras y dices, soy más que vencedor, estás desatando la palabra, eres más que vencedor por gracia, no por tu linda cara, no por tus músculos, porque vas al gym, o por el lindo peinado que te haces, o porque eres muy inteligente, o porque traes ropa de marca. No, eres más que vencedor por Cristo. La fe es el vehículo que esa gracia sale. Es este carro. He ahí, no has oído tú mismo, gente, aún gente del mundo, dicen así. Mira, yo una vez oí a alguien del mundo que conozco, estaba en su casa, y esto fue antes de los celulares, y sonó el teléfono. ¿Se acuerdan los teléfonos de antes? Los jóvenes no saben ni qué, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero los teléfonos que estaban fijos, y sonó el teléfono, y luego el dueño de la casa ahí dijo, ah, alguien le dijo que iba a ir, porque dijo él así, vas a venir, pues sí, aquí estamos, bueno, está bien, pues sí, aquí te esperamos, y colgó. Pues yo no entendía, yo estaba ahí sentado en la mesa con él, y le dijo a su esposa, y su esposa le dijo, ¿quién es? Y era un hermano en la carne de la señora. Dijo, va a venir tu hermano y todo eso, y esto, y tu primo. Y hasta la señora dijo, ay, le hubieras dicho algo que no, algo. No, pues. Nada, me preguntó que si aquí estábamos, que si no íbamos a salir, no le voy a decir mentiras. Tú sabes, yo estoy ahí oyendo, no quiero sonar metiche. Entonces, sí, o sea, como, pues, ¿qué tienes tu familia? Pero él mismo, el hermano, me dijo, volteó y dijo, es que esta gente. Oh, perdón, no hermano, porque ni siquiera son en aquel tiempo no eran ni cristianos, nada. Pero esta persona, siendo del mundo, dijo así, es que, me dijo, hablan, si te queda suficiente y llegan, hablan pura desgracia por su boca. Siempre están quejándose, criticando a alguien. Lo dijo correcto. Cuando hablas contrario a la palabra de Dios, lo que estás hablando, desgracia, no gracia. Cuando estás juzgando y te ofendes y estás hablando del que te ofendió, estás hablando desgracia. Y tú piensas que vas a dañar a aquella persona, te estás dañando tú mismo. Y todo es porque no has entendido esto. Estoy hablando a quien me oiga en televisión después o en la radio. Pero nos queremos defender, decimos. Es que yo me defendí, yo no me voy a dejar que me insulte. Ay, tú, ¿cómo te amas? Es puro egocentrismo eso. No, quiero que tú lo veas con la Biblia. Acabamos de ver, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Eh? Miren. All right. Yo quiero que tú lo veas en la Biblia. Right. Dame un momento porque me acordé de algo aquí. Jesús, mi Señor, gracias que me amas. Aleluya. Ya te encontraré. Amén. Me acordé de algo que está buenísimo. Te lo puedo decir, pero quiero mejor que lo leas. ¿Qué te parece? Aleluya. De verdad que pon tiempo para que creas la palabra de Dios y decir, no voy a actuar así. voy a ser diferente. Santo Padre, ayúdame, Señor. There you go. Gracias. Nota en el capítulo 19. Así que entonces, verso 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan 19, perdón, gracias. Juan 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Sí, muy fácil para mí, ¿ves? Yo lo tengo aquí, pero no te dije en qué libro. Juan 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y Jesús Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Nota una cosa, ¿ves a Jesús defendiéndose aquí? Estaba callado. Y se cumple lo que dijo Isaías cuando dijo: no abrió su boca. ¿Por qué la abres tú? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, verso 7, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Te fijas? Porque Pilato le tenía miedo a la gente. A Pilato le importaba la opinión de los demás. Entró otra vez en el pretorio. Siempre que leo eso se me fue un lugar apretado así. Y entró otra vez en el pretorio. No sé, siempre que lo leo así, pero su lugar donde estaba ahí el gobierno, las salas del gobierno. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarle? Y mira lo único que respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es todo. Cuando oigas calumnias, asegúrate que sean calumnias, o sea, mentiras. Y fulano dijo esto, y andan a decir, pusieron esto. Tú nada más di: soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy aceptado por Dios. Soy amado por Dios. Aleluya. Y no me meto en esas tonterías. Esto, así vas a responder. ¿Lo puedes ver? Es todo lo que vas a responder. No te tienes que defender. Aun si tu acusador está ahí, te están calumniando y están diciendo de ti, ahí enfrente de ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia o algo, tú no te vas a defender. Es que me hizo enojar, hermano. Me hizo enojar. ¿Sabes por qué te enojas? En amor. En amor. Te lo voy a decir en amor, ¿está bien? Y misericordia. Con labios dulces. Porque eres carnal. ¿Sabes por qué cuando empecé yo en la radio me quería defender y me peleaba con los pastores porque estaba en la radio y me rajaban? Y luego yo llegaba a las 9 de la mañana y media hora la ocupaba para rajar. Porque era carnal. Porque me amaba mucho. Pero pensaba: ¿quién son estos? Si soy un pastor ungido por el Espíritu Santo. ¿Sabes cuántas veces me he arrepentido de eso? Y cuando él me llegaba, decía: es que ellos me atacan primero y me tengo que defender. Yo decía eso. Pues, ¿cómo ha cambiado, hermano Jesús? Gracias a Dios por la palabra. Porque estos mismos versículos que te estoy diciendo a ti, que te están azotando por dentro, fue lo que el Señor me habló y me azotó a mí. Y como soy muy amoroso, no me quiero quedar con lo mismo, lo quiero compartir contigo. Yeah, go ahead. Adelante, mi cielo. Está ahí. Ella tiene una pregunta, mi amada.
Sí. Si hablando en una congregación, si hay un malentendido entre hermanos, entre personas, aplicando lo que estás hablando ahora mismo, entonces no pueden ellos aclarar la situación, se interpreta como...
Y lo acabo de decir, ¿verdad que lo dije hace un momento? Dije, hay momentos de aclarar. Una cosa es aclarar algo. Si alguien viene contigo, aclaras algo. Exactamente, para romper todo eso. Pero estoy hablando, no vas a evitar que te enteres que gente te calumnia por fuera. ¿Qué vas a ir a pelearte con esas personas? A eso me refiero. Sí, es mejor aclarar cosas en el amor de Dios. Y decir algo y aclarar algo. Estamos en los servicios de jóvenes el viernes. Hace dos viernes ahí en Tucson. Y yo le dije a dos jóvenes que casi no vienen aquí. Les dije, hey, aquí sí vienen porque es Tucson y si hubiéramos hecho un campamento bien, pero no van a los servicios de los jóvenes. Y no había, pero yo no estaba enojado. El problema mío es que yo, como he dicho, les hablo a los jóvenes como les hablo a mis hijos. O sea, así como con confianza, pues. Pero ellos se sintieron mal y Nubia vino y me dijo, no es el momento de decir eso, no debes de decir eso, no es el lugar ni el tiempo. Y yo, es cierto. Y ahí mismo le dije, hijos, perdónenme. Y hasta les di un beso en la mejilla. No, estuvo mal, no les debí haber dicho eso. Pero no estaba enojado yo. Ahí mismo les dije, perdónenme. No sé qué tanto me perdonaron o no. Depende si son carnales, pues no me van a perdonar. Pero aquí viene el otro punto. Una vez... Es donde tienes que poner una balanza. Una vez, esto fue como, ¿qué será? Te cuento esta última historia, te va a gustar. Tiene que ver con lo que estoy hablando. Porque también tienes que valorar a veces y tienes que dar misericordia como Dios te ha dado gracia y misericordia. O sea, fíjate ahí en la definición de gracia antes de decirte esta historia. Una de las cosas que dice aquí es una buena voluntad de Dios hacia el género humano, o sea, hacia nosotros. Y bien, otra es bondad amorosa, ¿te fijas? Esa dulzura de Dios. Bueno, si entiendes esto, hace muchos años, ya algunos años atrás, yo había ido a California y estuve en esa iglesia y el pastor de esa iglesia ya estaba... No estaba retirado, pero ya le había dado mucha autoridad y a su hijo. Pero ellos son conservadores. Sí, son conservadores. Entonces ellos, sin poner presión en nadie, ellos hablaron su apoyo al señor Trump en el primer término. Para que veas que fue hace como el 2015 eso. Ya 10 años. Y, wow, qué rápido pasa el tiempo. Y hubo líderes que porque ellos nada más dijeron eso y dijeron su posición de apoyo por lo que el señor Trump apoya más. Pero voy a hacer un paréntesis. Un paréntesis, señor Trump, con todo que yo lo apoyo, yo detesto eso, la manera de hablar y de echarle a sus enemigos y cuando escribe cosas en las redes sociales, oh, crujo los dientes. No hagas eso tú. Amén. Bueno, pero en aquel tiempo hubo líderes que hicieron una división en la iglesia por eso. Entonces cuando yo fui, me estaban diciendo lo que estaba pasando y me dijo, ayúdanos, ¿cómo tratamos? Le dije, pastor, usted tiene muchísimos más años que yo en el ministerio y en edad, pero el pastor le había afectado, le dolió eso. Y yo nada más le dije, recuerde, usted es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, usted expresó, resulta que alguien le preguntó y él lo expresó muy fácil, pero él dijo nada más, ¿por qué? Porque él está en contra del aborto, en contra de muchas cosas. Entonces, nada más dijo algo así, no impuso. Y de ahí esos líderes carnales causaron un problema. Bueno, unos meses después... Yo fui a la iglesia que mi pastor, el que está Arnoldo Gutiérrez, pastoreaba, y yo estaba hablando algo así, de algo de división, y yo mencioné, pero yo dije así, mira, yo dije así, hay iglesias que a veces los líderes son un problema, la gente, pero los líderes, en lugar de respaldar al pastor, de conocer, de entender el corazón del pastor, son un problema. En ese momento yo no sabía, pero al parecer algo había pasado también en la iglesia de mi pastor, algo, ¿sí me explico? Pero yo no lo sabía, yo no lo dije por mi pastor y por esa iglesia, yo estaba ahí. Sí, cuando se acabó el servicio o algo así, yo noté a mi pastor serio, y serio conmigo. Y en la oficina, nos fuimos a la oficina de él, y ahí en la oficina, no delante de la gente, pero en la oficina me dijo, yo creo que estaba la puerta abierta y estaba su esposa y otras personas ahí, pero ahí en la oficina me dijo, y me hizo así con el, así me apuntó y me dijo, que sea la última vez que tú hablas a algo como eso, son cosas que no te incumben y la gente no te va a respetar, no debes de haber hablado lo que mencionaste. Pero yo de momento yo ni sabía qué dije, y yo le dije, pastor, perdóname, pero es que yo no sé qué dije. Yo, claro que sabes, él aseguró, sí, claro que sabes. Y como yo lo conocía y lo honraba y lo respeto, pues ahí es donde tienes que ver en la balanza. Primeramente, ¿quién, si te ves que eres en Cristo, primero en Cristo y que Dios te ama, entonces no te va a importar tu carne y tu qué? Así como, ¿quién se cree que es este hombre para hablarme así? ¿Sí? Sino que yo vi la gracia de Dios y puse en una balanza lo que Dios había hecho a través de ese hombre en mi vida, ¿entiendes? Y no porque me estaba hablando que en lo natural pareciera que era injusto. ¿Quién crees que soy yo? Si mira, en Cristo eres todo y confiesa todo lo que eres en Cristo, pero en tu carne. Siempre di esto en tu carne, no soy nada. ¿Quién carajo soy yo en mi carne? Si no la baño, apesta. Y alguna carne apesta más que otra. Sí, si no las bañas. Ajá. ¿Quién soy yo? ¿Qué me creo la gran qué? ¿Qué? Ah, no, ¿qué? De vez en cuando tú mismo di eso para ti. Y en voz alta, no lo pienses. Y vete en el espejo. Y dile, en la carne no eres nada tú. Eres cualquier hombre o mujer miserable como cualquier ser humano. Amén. En la carne estoy hablando. Y verás que pronto la carne rápido se le baja así. Se cree mucho. Y luego le empiezas a decir a la carne, cálmate. ¿Quién crees que eres tú? Pues? Amén. ¿Qué? No duermes, pareces mapache. Andas con los ojos. Ajá. Te comes una enchilada de más. Nomás porque te comes 10 en lugar de 9 y ya engordas. Y empieza a insultarte en tu carne, tú mismo. Verás qué rápido se. ¿Ah? Pero no, ahí andas chipileando demasiado. Sí, es que yo, por favor. En el espíritu eres asombroso, pero toda ofensa, todo rencor, todo enojo, todo eso de aceptación, opera aquí en tu carne, tu mente y tu cuerpo. Pero si empiezas a decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy acepto en el amado, gloria a Dios. Bueno, entonces, cuando mi pastor lo vi, pues cuando él se le hacían los ojos más chiquitos de los que lo tenía, y el pelo de aquí enfrente como que se le paraba más así, y se ponía rojo, entre mí, yo decía, hermano Hughes, cállate. No me ponía a alegar. Cállate, en esta iglesia a mí me han tratado gente como yo jamás traté a mi pastor. ¿Está bien? Muy bien, pastor. Bueno, pues me voy a retirar. Ya nos vamos, Nubi y yo. Y está bien. Y luego hablamos. Está muy bien. Que te vaya muy bien. Serio, y me dio la mano. Así quedó. Me viene para dudas, le platicé, ¿qué pasó? No sé, no me dijo, dijo que yo sabía, pero de verdad que no sé. ¿Sabes qué hice? Me puse a orar. Señor, ¿qué fue lo que dije? Y el Señor me dijo, malentendió un ejemplo que diste. Y el Espíritu de Dios me reveló exactamente. ¿Sabes por qué? Pues no lo juzgué. No dije nada, me callé en la boca. Está bien, pastor. Abrazo, y cuando él me dio la mano, sí, yo le puse mi mano, sí, en señal de lo amo. Y oré. Y a los días, no sé cuándo pasó, después de los días, pero no andaba enojado, triste ni nada. Yo nada más quería que, así como quiero agradar a Dios, quería agradarlo a Él porque lo tengo en una alta estima. Bueno, días después, y yo ya sabía esto de parte del Señor, uno de los líderes, hablé con él y le dije, oye, ¿ha pasado algo? ¿Pasó algún problema, algo últimamente con él? Sí, es que pasó esto y esto. Yo ya tenía información del Señor, del Espíritu Santo. ¿Por qué? No, nada. ¿Para qué me dice? El pastor me dijo eso, ¿ves? Echándole tierra a mi pastor. Casi como echarle tierra a Dios que me dio ese regalo. Es como si alguien te regala algo y tú agarras y le tiras a la tierra así. Es nada sabio eso. Bueno. Y no, yo no anduve averiguando, sino que esta persona me llamó para saludarme. Y yo aproveché. Oye, ¿ha pasado algo últimamente? Ah, sí, esto. Me dijo muy rápido. No me dio detalles, pero yo supe. Después le hablé al pastor. Pastor, ¿cómo está? Y ya estaba bien. Bien, y esto. Y ya lo noté diferente. Entonces, y luego empezaron a saber cuándo vuelvo a ir para ahí. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece? Dijo, si te veo ahí en Sierra Vista. Tal día. Imagínate que era ahora o dos días después. Ahí te veo en Sierra Vista. Ah, está bien. Te llevas a Nubia, a los niños. Mis hijos están pequeños de a tiro. Niños. Ahí los veo. Ya tenía los cuatro, pero estaban muy, muy niños. Han ido al único Denis que está en Sierra Vista, ¿verdad? Asumo. Sí, tal vez no todos, la mayoría. Y llegamos y nos sentamos para un lado. Y cuando llegamos, dijo el pastor, antes de pedir, de ordenar, voy al baño, voy a usar el baño. Y yo lo acompañé. Dijo, venía tomando mucha agua por el camino y café. Café, venía tomando café, un termo o algo así. Y bueno, entonces lo acompaño, pastor, sí. Y mientras él usó el baño, orinó ahí. Yo me quedé donde estaba el lavamanos. Y luego, hey, ¿cómo le ha ido? Bien, y que esto, sí. Y tú también, y ya lo noté diferente. Y cuando salimos del baño, si han estado ahí en Sierra Vista, en ese Denis, está la entrada, y justo en cuanto entras, están los baños hacia tu mano izquierda, y luego está la registradora donde pagas. Y nosotros estamos para aquel lado. Y le puse la mano en el hombre, le dije, pastor, nada más nada más quiero decirle esto bien rápido, aclararle algo. ¿Se acuerda de la última vez que estuve ahí, que hablé algo y que usted me dijo que estuve mal? Sí. Es que lo que pasó, pastor, ¿se acuerda también que le había dicho que iba a ir a California y luego que fui, le hablé y le dije? Sí. ¿Y no se acuerda que por teléfono le dije lo que ese pastor me platicó, que había tenido problemas con los líderes? Él y su hijo tuvieron problemas. Y luego me dijo, me pasó. Ahora me acuerdo, sí, no me acordaba. Y pues le dije, a eso me refería aquella vez. ¿Y sabes qué me dijo? Volteó y me vio así y me pegó en el hombro. Me dijo, fíjate cómo a veces puede uno malinterpretar las cosas, ¿verdad? Vamos a comer. Nunca me dijo, perdóname o algo así. Ni estaba esperando. Ahora entiendes por qué a casi medio siglo de vida no uso medicina, no tengo medicina social, no tengo access, no tengo ayuda del gobierno. Ahora lo entiendes. Porque no voy en contra de leyes espirituales, como una de ellas la ley de la honra. De vez en cuando dile a tu carne, no eres nada, carne apestosa. Especialmente cuando no te bañas dos, tres días. Yo sé, algunos dicen, pues lo que hago, yo me baño cada sábado, lo ocupe o no. Amén. Amén. Así háblale. Háblale a tu carne. Después recuerda lo que eres en Cristo. Amén. Soy más que vencedor, Dios me ama. Pero a tu carne, dile, cálmate, apestosa. ¿Quién te crees que eres tú? Carne roñosa. Amén. ¿Quién te crees que eres? ¿La gran cosa o qué? No eres nada. Amén. En cuestión de un respiro. ¿Cuántas has visto gente que así está parado y cae muerto inmediatamente? En lo natural, este cuerpo es bien frágil. Es bien frágil. Así, en un abrir y cerrar de ojos, una persona pasa del mundo de los vivos al mundo de los muertos, a donde sea. O sea, quiero decir, al infierno o al cielo, cuando digo muerto, o sea, pasas a otra vida, rápido. Sí. En cuestión de segundos, así. Por eso tu confianza siempre está en el Señor. Y por eso la fe es espiritual y la fe obra por el amor. Y muchos han hecho de la fe, han hecho pura jactancia. Son más que vencedores. ¿Qué ves? Hay gente así, así, mira. Si hubieran estado en mi lugar, cuando su pastor les llama la atención, pues ¿quién se cree que es? Yo soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Estás aplicando mal. ¿Le entendió? Y es cuando te vuelves humilde. Jesús, qué bueno es todo esto. Jesús, el Hijo de Dios, desata palabras llenas de gracia. Le dejo el carrito, hermana. Uno lo ocupa, ¿no? Sí, sí.
Yo sí me voy a poner aquí.
Sí. Okay. Gloria a Dios. Thank you, Jesus.
Su palabra. Y que esta palabra caiga sobre nuestros corazones con revelación. Y Dios el Padre nos dejó su palabra, pero también dejó a alguien que hemos tenido olvidado. Ahorita nuestro pastor dice que la gracia va junto con la fe. Y todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, nos los dio con un complemento. La fe va con amor. La sabiduría va con inteligencia. Y la palabra va con el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le ha quedado olvidado y nos hemos quedado solamente con la palabra. Al Espíritu Santo lo tenemos que traer, porque el Espíritu de Dios nos va a llevar a la palabra. Nos va a enseñar la palabra. Nos va a consolar con la palabra. Y nos va a liberar con la palabra. Y dice en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice la palabra de Dios: dad y se os dará. Y viene hablando más, pero quiero enfocarme solamente en esto, en dar. Para dar, necesitamos tener conocimiento a la luz de la palabra. Porque a través de la palabra nos enseña cómo lo tenemos que hacer para recibir. Pero necesitamos un guía que nos dirija con la palabra para llevar a cabo la acción de dar. Y esa guía se llama Espíritu Santo. Y si tú solamente llevas el conocimiento de la pura palabra, pero dejas a un lado al Espíritu Santo, tú te vas a desviar con la basura del mundo. Y la basura del mundo es: no des. Retén lo que es de Dios y no lo sueltes, porque estás en necesidad, estás en escasez y no se puede. Y es cuando empieza la basura del mundo a operar en la mente. Por eso el Espíritu Santo nos los dejaron para todos los días de nuestras vidas, tomarlo en cuenta para que nos guíe, para que no nos desviemos. Porque hay muchos que se han desviado y han retenido lo que le pertenece a Dios, y por eso miramos calamidades. Porque no se ha tomado en cuenta el Espíritu Santo. Entonces, para dar necesito un guía. Si tú no ocupas al Espíritu Santo para que te guíe, para dar, va a venir otro guía y es Satanás. Y Satanás no te va a guiar a lo bueno, te va a llevar a la ruina, te va a llevar a la pobreza, te va a llevar al engaño y te vas a comer lo que Dios proveyó como semilla. Porque no estás tomando en cuenta al guía. Tienes la palabra y qué bueno, gloria a Dios, pero te falta el Espíritu Santo que te guíe. Él te va a decir qué es lo que tú vas a dar, cómo lo vas a hacer. Y vas a salirte de la rutina y vas a salirte del conformismo, de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso mucha gente no entiende dar más allá, porque se ha quedado en el conformismo, porque el Espíritu Santo no está presente ahí y Él es el que guía. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan capítulo 16, versículo 13. Y dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Queriendo decir que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la palabra. Y el Espíritu Santo no se sale de la palabra, nos lleva a la palabra. Y en una ocasión nuestro pastor dijo: el Espíritu Santo se mueve de Génesis, amén, al final de la palabra, Apocalipsis, ahí está reflejado el Espíritu de Dios. Por eso Él nos los dejó, para que lo tomemos en cuenta. Para orar necesito al Espíritu Santo que me guíe, para hacer una oración eficaz, para estudiar la Escritura. Necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe, para que entendamos el escudriñar lo que está encriptado en la palabra de Dios, no mirar la palabra por encima. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para todo. ¿Y cuántas veces lo dejamos para un lado? No lo consideramos. Entonces aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Y miren por qué. Porque dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de manifestarse. Dijo la palabra: dad y se te va a dar. Esa es la manifestación de una cosecha. Entonces el Espíritu Santo dice: te voy a guiar con la palabra. Con la palabra vas a entender cómo tú vas a dar. Y con el Espíritu Santo guiándonos, nos vamos a permanecer, amén, vamos a permanecer hablando y cuidando palabras, para no contaminar lo que tú estás sembrando. Y entonces sí viene el recibir, pero siempre presente el Espíritu Santo de Dios, porque así fue como dijo: es la palabra, pero es el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es el manifestador. Y Él viene y te habla lo que oye que el Padre quiere que tú sepas. En la hora de dar, el Padre quiere que tú aumentes quizás, que tú no estés dejando de sembrar. El Espíritu Santo a lo mejor te está diciendo: voltea y mira el campo y ve todos los pedazos vacíos que ya no sembraste, porque dejaste de tener fe. Y sin fe no pudiste seguir en ese continuo sembrar. Y hay, son unos pedazos vacíos los que hay. Tú no sabes lo que el Espíritu de Dios te quiere revelar sobre el área de las finanzas, porque muchos han detenido la mano y se ha quedado bastante pedazo vacío, sin semilla. Entonces es necesario el Espíritu de Dios que nos guíe. Y lo otro, que nos mueva el corazón. El Espíritu Santo mueve el corazón y lo lleva a línea con la palabra, para que nosotros demos con liberalidad, con libertad. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 9:7: no des con tristeza. ¿Por qué? No con tristeza. Porque hay un guía. Y el guía no te va a llevar a que des con tristeza, ni tampoco porque tengas necesidad. Y luego dice ahí el mismo versículo: porque Dios ama al dador alegre. Y el que está alegre es el que tiene la palabra, pero también tiene el guía, que es el Espíritu Santo. Hay gozo. Dicen: es la hora del dador alegre. ¿Y por qué muchos no se alegran? Porque hace falta Espíritu Santo, porque Él es el que manifiesta confianza, seguridad, manifiesta paz. Por eso dice la palabra que cuando en el día del Pentecostés, en Hechos 2, que recibieron la manifestación del Espíritu Santo. Si tú sigues leyendo los siguientes capítulos, del capítulo 2 para adelante, vino un cambio tremendo para aquellos que eran incrédulos antes de recibir la manifestación. Y dice la palabra de Dios que estaban reunidos, y dice que estaban orando, y que ese lugar tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando está el Espíritu Santo, algo tiene que temblar en nosotros. Algo se tiene que sacudir en nosotros, mis hermanos. Y eso nos hace reaccionar para estar haciendo lo que Dios dijo. Y luego dice la palabra, y empezaron todos en un mismo corazón y con una misma alma. Y empezó aquella revolución de aquella unidad. Y se me viene a la mente el Salmo 133 cuando dijo: cuando hay unidad, algo tiene que pasar. Y la unidad la provoca la manifestación del Espíritu Santo en la congregación. Y dice la palabra que se volvieron aquella, en la misma unidad, tenían todos un mismo corazón, una misma alma, porque el Espíritu Santo había venido y había llenado, había venido dirección, había guiado allí. Y dice, nadie tenía, amén, diciendo esto es mío y no lo suelto, sino que todos decían, todo es para lo que se vaya a usar. Nadie decía, esto es mío y no lo suelto. Todos soltaron porque había una dirección. Tenían palabra, pero tenían en cuenta al Espíritu Santo. Pregunta, ¿quién te guía a ti para dar? ¿Quién te guía a ti para dar? Porque si estás en el lado que no es el Espíritu Santo, te está guiando el que te quiere mirar en pobreza y en escasez y en desobediencia. Y desobediencia trae consecuencias. Amén. Amén.
Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo. Porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante, todos los días, gracias Señor, porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente, Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido, los que creemos en esto, lo hemos vivido una y otra vez, y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.